En esta sesión vamos a hablar mucho de tecnologías de presentación, hablaremos de Silverlight y durante la sesión, si quieres, retomamos el tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta sesión? Pues no es más que un double click, digamos, en la capa de presentación que veíamos al principio, ¿no? En esa historia a través de dispositivos, ¿dónde queda la capa de presentación y qué implicaciones tienen estas dos tendencias cuando hablamos de la capa de presentación? Creo que he abierto la presentación equivocada, efectivamente. Pequeño detalle sin importancia. ¿Queréis ver otra vez la keynote o...?
Lo vamos a grabar.
No es más que hacer el doble clic, como decía, sobre todo en esta tendencia, ¿no? En la tendencia que hablamos en la primera sesión en la keynote de la proliferación de dispositivos. Dos cosas. Y aquí empezamos a hablar de tendencias. ¿Cómo está impactando toda esta proliferación de dispositivos cuando hablamos de la tecnología de presentación, ¿verdad? Por un lado, las dos tendencias claras. Por un lado, tenemos a las aplicaciones nativas que están viviendo como un renacer, ¿verdad? Para conseguir experiencias únicas y para sacar lo máximo de cada dispositivo, se está produciendo una tendencia en el mercado donde cada vez más vemos aplicaciones que se desarrollan de forma nativa en los dispositivos. Por otro lado, tenemos HTML5 empujando por abajo, ¿verdad? Donde cada vez más está tomando protagonismo, sobre todo porque empieza a ser una opción viable para crear aplicaciones de cliente. Todavía no muy complicadas en el sentido de gran entrada de datos, pero sí cada vez más cuando hablamos de dispositivos móviles nos permite ese primer nivel para hacer aplicaciones como vimos antes con Light Switch, que por cierto luego lo enseño, ya era que estaba duplicado el desktop, perdón, que nos permite crear esas aplicaciones con HTML5 a través de dispositivos. ¿Qué nos queda en medio? Pues con las aplicaciones nativas tomando protagonismo y el HTML5 con cada vez más funcionalidad y siendo una tecnología factible para hacer aplicaciones, en medio nos quedan los contenedores RIA, Silverlight, donde cada vez más tienen esa presión por los dos sitios, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cuándo va a pasar? Pues no lo sé, ojalá pudiera saberlo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que esa tendencia va a continuar por los próximos años y estamos viendo cómo aplicaciones basadas en Silverlight o en Flash cada vez más se van a sentir presionadas principalmente por esa incapacidad de poder hacer targeting de esos dispositivos móviles, porque no está soportado en los principales dispositivos móviles, y por otro lado, porque tenemos HTML5 empujando con mayores capacidades y quitando cada vez más terreno. ¿Cuál es la situación a día de hoy? La situación a día de hoy es fastidiada, ¿verdad? Pues si os vais a alguna tabla comparativa, esta por ejemplo es de Forrester, la realidad es que sí, el futuro está claro, el presente no tanto, ¿vale? Si comparáis a día de hoy capacidades de, en este caso, por ejemplo, de Silverlight con HTML5, a día de hoy Silverlight es más productivo que HTML5 y nadie lo pone en duda, ¿verdad? Esta es la comparativa que hizo Forrester, donde los tres primeros elementos aparece HTML5 como mejor posicionado que tecnologías de contenedores RIA. Esas tres cosas son, evidentemente, el reach, la capacidad de poder correr en cualquier dispositivo, en requisitos de sistema, y en controles básicos, que sí es cierto que los tienes perfectamente disponibles en HTML5 y que para experiencia muy básica te puede bastar. El resto, todavía las tecnologías RIA, de contenedores RIA, siguen siendo mejor que HTML5. ¿Cuándo se va a producir? Y ahí hay cosas como controles avanzados, controles más dinámicos, los skills, las capacidades, hay muchísimo más, es muchísimo más fácil aprender una tecnología RIA que no una tecnología que no HTML5. Experiencia consistente, sigue habiendo diferencias entre browsers, van a seguir existiendo por mucho tiempo hasta que no cuaje la especificación final, cada una de las especificaciones finales de HTML5, la experiencia de conectada, las herramientas, los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, evidentemente va a haber un periodo de transición donde tendremos que convivir con este mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es de qué punto partimos? Esto otro viene también de Forrester, no es más que una gráfica de adopción de tecnologías clientes. La realidad es que además tenemos una situación de partida. Es decir, que no es que estemos reinventando el mundo. Tenemos una serie de aplicaciones LOB a las que hay que darle continuidad. Y Silverlight, por ejemplo, está ahí, 18%, ¿verdad? Una tecnología que muchos de vosotros usáis ahora mismo y que evidentemente tenemos que dar continuidad y tenemos que dar un path muy claro en cómo transicionar. Tecnologías más enfocadas al desktop como WPF, Windows Forms sigue siendo el rey ahí, WPF ha ido tomando protagonismo en los últimos años y sigue siendo muy potente. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el path? ¿No? ¿Hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar hasta ahí? ¿No? La principal, un quote que me gusta mucho de Gartner y que utilizamos muchísimo es que no hay una respuesta única. O sea, si estáis esperando por parte de Microsoft que os digamos tenéis que usar la tecnología X, no lo vais a tener. Porque la realidad es que va a depender mucho de vuestra situación. Va a depender principalmente de tres cosas. Va a depender de vuestra situación de partida, qué es lo que tenéis ahora, del escenario, es una aplicación de entrada de datos, es una aplicación muy enfocada a una tarea específica, es una aplicación que tiene que llegar a dispositivos, es una aplicación que funciona en el desktop. Esas decisiones tienen que impactar en la decisión. Y por otro lado también está en las capacidades del equipo, es decir, qué es lo que sabéis hacer, dónde estáis más fuertes, qué fortalezas tenéis, en qué tecnologías, ¿no? Y cómo hacer ese camino. El compromiso de Microsoft, que esta es la parte yo creo más importante para resaltar, es que no estáis solos. Es decir, nosotros estamos viviendo esa transición con vosotros. Y como seguramente conoceréis, en aplicaciones nativas estamos haciendo evidentemente esfuerzos muy importantes, muy encaminados. Nuestra estrategia en aplicaciones nativas va muy encaminada a facilitar la transición entre esas tecnologías. O sea, entraremos más en detalle en cosas como Windows 8, en cosas como WPF. Nos estamos muy enfocados en que podáis transicionar y podáis moveros entre una tecnología y otra cómodamente sin tener que reinventar la rueda cada vez, ¿no? En HTML5, no hace falta que lo diga tampoco, es la gran apuesta de Microsoft también, ¿no? Estamos haciendo en Visual Studio 2012, lo veréis ahora, grandes inversiones en hacer que HTML5 recupere un poco el gap que tiene con las tecnologías más ricas, ¿verdad? ¿A día de hoy es la misma productividad? ¿O lo voy anticipando? No. ¿En el futuro va a tener la misma productividad? Seguramente. ¿Vale? Desde luego estamos invirtiendo muy fuerte para poder equiparar esos dos mundos. ¿Y en medio qué nos queda? En medio nos quedan los RIA containers, nos quedan los controles de RIA. ¿Qué es lo que podemos hacer desde Microsoft? Silverlight. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo con Silverlight? De momento, tranquilizaros. ¿Vale? La última versión de Silverlight, la versión 5 que sacamos en diciembre, tomamos una decisión de volar por los aires el ciclo de soporte. En lugar del soporte tradicional, creo que estaba en 2 años de la versión anterior de Silverlight, pasamos a un soporte de 10 años. Había mucha conversación en el mercado, mucha reticencia en cuanto al futuro de Silverlight. Ahí tenéis Silverlight por 10 años. ¿Vale? ¿Dónde van a estar las inversiones de Microsoft? Silverlight está a años luz de HTML5 ahora mismo. Estamos invirtiendo muy fuertemente en HTML5 para equiparar esos dos mundos. ¿Os vamos a dejar tirados con Silverlight? No, eso no va a ocurrir, ¿no? De hecho, el soporte de 10 años es una respuesta clara para eso, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? Entraremos en más detalle luego, pero como varios me habéis preguntado por Silverlight, ¿tenéis algo más detallado que queréis saber de Silverlight o el futuro?
Si van a salir más versiones
dependerá.
Soporte sobre la 5 y ya estaría.
No hay ninguna decisión, o sea, nunca tomamos decisiones de próximas versiones. La pregunta es Silverlight 6, no lo sabemos. Si es necesario, sí, si no es necesario, no. Son tecnologías distintas. O sea, esa es una buena pregunta para ahora. La pregunta era, unificación entre WPF y Silverlight. Podemos entrar en el detalle. Realmente el canal común de los dos es XML y .NET. Y ahí está la gran apuesta, ¿no? El poder hacer esa transición de forma fácil entre distintos paradigmas gracias a utilizar una tecnología común. ¿Sigo? Punto muy importante, el punto de la transición, ¿no? En esta transición entre distintas tecnologías, algo que tenéis que tener muy, muy en cuenta siempre es de dónde vengo y a dónde voy. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿No? Y ahí es donde hemos puesto muchísimo foco en las tecnologías de plataforma de cliente. Por un lado, algo evidente que también sabéis, ¿no? Las aplicaciones, tanto en Windows Form como en WPF, pasan de forma automática, es decir, no hay ningún problema en absoluto en pasarlas al desktop en Windows 8, ¿no? La belleza de Windows 8 es el poder mantener ese entorno híbrido de esas aplicaciones tanto en desktop como en la parte nueva de Metro, ¿verdad? ¿Qué hacemos con aplicaciones que tenemos en Silverlight? Perfectamente podemos pasarlas a Windows 8. Silverlight soportado plenamente en Windows 8 en modo desktop, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con las aplicaciones web? Aplicaciones web, tampoco hay que decirlo, evidentemente las podemos mover a Windows 8 porque no tienen ninguna dependencia con el sistema operativo. Pero ¿qué hacemos en el mundo Metro, ¿verdad? Y aquí es donde está la parte principal, ¿no? ¿Qué tecnología usamos cuando vamos a hacer targeting de aplicaciones con estilo Metro? Si venimos de HTML, un entorno muy natural, una transición muy natural, si estamos haciendo aplicaciones muy basadas en contenido y tenemos unos skills muy centrados en HTML y JavaScript, una transición muy natural es directamente utilizar HTML5 y JavaScript como aplicación nativa. Sabéis que está soportado en Windows 8 en forma nativa para crear aplicaciones en Windows 8. Podéis reutilizar conocimientos, podéis reutilizar assets, podéis reutilizar en muchos casos código y podéis hacer esa transición muy sencilla. De forma muy sencilla. Si venís del mundo desktop o venís del mundo Silverlight, lo más natural, y también vais a poder reutilizar tanto conocimientos como assets, es iros a XML y .NET en aplicaciones Metro. Si habéis jugado un poco ya con la tecnología Metro, es completamente natural para alguien que haya utilizado Silverlight WPF. Es el mismo XML, es en la mayoría de los casos, excepto en la parte que es nativa de Windows 8, como cosas como nuevos interfaces de touch, pero todo lo que hay hacia atrás es compatible, es decir, que podéis utilizar en muchísimos assets de aplicaciones que ya tenéis. Cuidado con este mensaje, que se pueda reutilizar no significa que se deba, ¿verdad? Una cosa que nunca recomendamos es tener la misma experiencia en desktop que en Metro, son experiencias distintas. Deberíais de utilizar assets, deberíais utilizar lógica, no deberíais reutilizar la interfaz en sí porque quedaría una experiencia que no está alineada con Metro, ¿verdad? Y por otro lado, parece un jugador nuevo, si tenéis un entorno de desarrollo o un equipo de desarrollo en C++, donde también podéis hacer targeting de aplicaciones Metro con C++ y XML, ¿verdad? Esta es la transición. Si empezáis desde cero, si tenéis la suerte de empezar un proyecto desde cero, ¿qué tecnología utilizo? ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada tecnología? Por un lado, tenéis que tomar la decisión entre nativo y web, y esa decisión es complicada, ¿verdad? Va a depender mucho de la aplicación que estéis haciendo y de los dispositivos que estéis targeteando con esa aplicación. Si os vais a nativo, podéis iros, por supuesto, a por el tradicional, el más adoptado a día de hoy, Windows Forms, ¿vale? Que tiene como ventaja, si a la derecha pongo un poco la calificación de cada tecnología, ¿no? Como ventaja clara, tenéis la productividad de Windows Forms es tan sencillo que la productividad no tiene equiparación con otra, pero Windows Forms es una tecnología que solo es una capa sobre Win32, con lo cual tiene problemas para personalizar la interfaz de usuario, para hacerlo atractivo para el usuario o para que sea, como sabéis, Windows Forms es una de esas tecnologías que no tiene línea para Metro, ¿verdad? En la gráfica que enseñaba antes no tiene una línea que podáis transicionar esa aplicación a una aplicación a Metro de una forma sencilla. .NET XML, WPF o Silverlight, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes? En productividad, de hecho, no me gustaría decir que es igual que Windows Forms, pero si habéis trabajado con Silverlight WPF, la productividad de los equipos es bastante elevada. Es decir, se tienen herramientas y la plataforma tiene un nivel de abstracción suficiente como para hacer aplicaciones muy customizadas con una interfaz de usuario muy atractivo y muy personalizada a vuestro problema de negocio, con una productividad muy decente. Portabilidad, aquí mejora con respecto a Windows Forms porque ya estáis trabajando en el mundo XML que podéis transicionar de forma muy sencilla a Metro, ¿verdad? C++, no hace falta que lo diga, la peor productividad, sin duda, pero sin embargo es la que os va a permitir crear las experiencias de usuario más dinámicas, ¿verdad? Si más enfocado a experiencias muy inmersivas, juegos, aplicaciones de gráficas muy intensivas, ¿verdad? La portabilidad de C++, de hecho, tiene un ángulo distinto, ¿verdad? Es una portabilidad que podéis tener a nivel de XML, si usáis XML con C++, pero también tiene una parte interesante. C++ no solo poder utilizar en cualquier plataforma de Microsoft. Hay empresas que están desarrollando su core business, no su core business, perdón, su aplicación cliente, la parte de la lógica de la aplicación cliente, las reglas de la aplicación cliente en C++ y permiten ser compiladas para otros dispositivos móviles, ¿verdad? Llegamos a HTML5. En HTML5 la productividad a día de hoy, nuestra gran apuesta es conseguir que esa línea llegue al máximo, ¿verdad? Conseguir una productividad en HTML5 que sea equiparable a cualquier otra tecnología. A día de hoy la realidad es que aunque se han hecho mejoras, ahora las veréis en Visual Studio 2012, la productividad todavía está por debajo, ¿verdad? La personalización de la interfaz de usuario, bueno, CSS, HTML, súper estándar, muchas mejoras con HTML5, CSS3, todavía camino por recorrer, sobre todo en la estandarización de algunas de esas de esos estándares que necesitas para poder personalizar esa experiencia. Y la portabilidad no tiene discusión, ¿no? Esta es la mayor, ¿no? Poder utilizarlo en cualquier entorno. Visual Studio, ¿cómo posicionamos Visual Studio dentro de este menú, ¿verdad? Al final tenéis un menú muy grande, va a depender de dónde venís, a dónde voy, cuáles son vuestras características, cuál es el proyecto, cómo es el equipo, etcétera, etcétera. Visual Studio está concebido desde el principio para poder servir a cualquiera de esas necesidades. Es decir, que en una misma herramienta de desarrollo, toméis la decisión que toméis, os vais a sentir soportados por la misma herramienta de desarrollo, ¿verdad? Hay una historia muy fuerte en nativo, con mejoras muy importantes en el desktop y con todo lo nuevo para aplicaciones metro, y hay también mejoras muy muy importantes en el desarrollo de aplicaciones web en dos conceptos principales. Primero, soportar el desarrollo de aplicaciones web muy interactivas con mejor soporte para jQuery, jQuery Mobile, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el soporte, antes se soportaba, pero el aumento de productividad cuando estás utilizando estándares como HTML5 y CSS3. Entrando un poco en el detalle de aplicaciones web. Las prioridades que tenemos para aplicaciones web, y ahora os lo enseño muy rápidamente en una pequeña demo, pero si tengo que dividir en tres objetivos principales, en tres cosas que veréis para vuestros equipos en Visual Studio 2012. La primera, como ya hemos dicho, es los últimos estándares, ¿verdad? Vais a ver que la productividad en 2012 para usar HTML5 no tiene nada que ver con cualquier cosa que existiera antes, ¿no? Y tiene muchas implicaciones tanto a nivel de editor como a nivel de herramienta, como a nivel de ciclo de vida. Se ha mejorado end-to-end para dar mejor cabida a HTML5. Desde el principio también vais a ver mejoras sustanciales para poder hacer targeting de cualquier dispositivo, como ofrecer distintas versiones y el soporte para mejorar esas versiones dependiendo del dispositivo que esté utilizando el usuario, y por último, integración completa, evidentemente, como ya hablamos en la keynote, para Azure, ¿no? Que puedas trabajar, que la decisión de hacer targeting del cloud, on-premise o híbrido, sea algo que puedas tomar en cualquier momento del desarrollo y no al principio. Voy a pasar directamente, yo creo, a la demo. En lugar de contaros cada cosa, voy a pasar un poco a la demo. ¿Os parece bien o queréis que me enrolle más? Lo que os quería enseñar es un poco la experiencia de hacer una aplicación HTML5 en Visual Studio 2012. Voy a empezar por algo sencillo. Vamos a crear una aplicación ASP.NET MVC. Lo primero que vais a ver es que desde el punto de vista de edición de código se ha mejorado muchísimo el soporte de multinavegador. Es decir, que primero se valida con HTML5 y hay muchas mejoras para garantizar, alineado con el concepto que hablamos al principio, ¿no? De garantizar la calidad desde el principio y no al final, ¿no? Que, garantizando que el código que se genera es compatible con HTML5. Me voy a ir aquí, voy a abrir cualquier página, por ejemplo, algo como el layout de esta, por ejemplo. Veis que lo primero es que el Visual Studio 2012 es capaz de detectar automáticamente el tipo de HTML que estás targeteando, ¿no? Si, por ejemplo, aquí empiezo a targetear HTML4 transaccional, ¿vale? Acabo de escribir eso, ya el sistema veis que me acaba de señalar todo lo que no sea compatible con HTML4. ¿Vale? Es algo, podéis decir en cualquier momento, oye, quiero HTML5, HTML4, si seleccionáis HTML5... Si en vuestro documento tenéis HTML5, aquí, automáticamente os va a permitir crear todas las etiquetas que tengan HTML5. Y algo interesante también es que cuando estás escribiendo la página en sí, por ejemplo, vamos a escribir aquí un vídeo. Veis que los snippets que automáticamente trae Visual Studio 2012 están pensados para multinavegador. Es decir, que si estás insertando un vídeo HTML5, ya va a tener en cuenta distintos navegadores, en este caso, dependiendo del codec, ¿verdad? Si nos vamos a CSS, voy a abrir la experiencia muy similar en CSS para soportar CSS 3. A ver si lo encuentro. Tenéis cosas como si escribo, por ejemplo, voy a hacer una transformación, que es algo típico de HTML5. Veis que me ha añadido todos los distintos tags de los distintos navegadores, ya soportando por defecto que esa transformación se vea bien en cualquier navegador, ¿verdad? Dependiendo de si es Internet Explorer, Mozilla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más cosas que puedo hacer. A ver, que borré esto. Vamos a dejarlo limpito. Tiene, por defecto también está integrado con Modernizer. Modernizer es una API que me va a permitir, en este caso estamos seleccionando, quiero targetear HTML5 o quiero targetear HTML4. Lo que te permite Modernizer y Visual Studio es poder adaptarte y sacar lo máximo de cada navegador, de tal forma que si el usuario está utilizando un navegador que solo soporta HTML4, pueda tener una experiencia decente, mientras que lo que tengan HTML5 usando la misma aplicación, tenga una experiencia adaptada para HTML5. Eso, la forma de implementarlo es completamente declarativa, es decir, que directamente nos aparecen tags. Por ejemplo, puedo hacer un tag aquí, donde digo, el elemento A, cuando tenga vídeo, va a ser de tal forma. Y cuando no tenga vídeo, no vídeo, va a ser de otra distinta, ¿vale? Y por detrás lo que está haciendo el sistema es que te va a habilitar la etiqueta vídeo o no vídeo dependiendo de las capacidades del navegador que esté utilizando el usuario. De forma completamente declarativa, puedes hacer las CSS para que hagan targeting de cualquier navegador. También existe su versión JavaScript, simplemente if modernizer.video, entonces hago algo, si no, no hago otra cosa, ¿verdad? Y tiene etiquetas para ver si soporta el canvas, cada una de las capacidades de HTML5. Muy interesante si estáis viviendo en un mundo de transición donde tenéis que soportar distintos navegadores. Desde el punto de vista, voy a cerrar este proyecto y os voy a enseñar directamente uno que ya tengo aquí, para que lo veáis un poco más en acción. Esto sería desde el punto de vista más core, ¿verdad? Es decir, para mejorar la productividad del desarrollador en sí, vamos a ver herramientas que te permiten mejorar la calidad. Algo muy problemático cuando empiezas a moverte de un mundo de petición-respuesta a un mundo mucho más interactivo, en el que las peticiones ocurren de forma asíncrona, ¿verdad? Y se carga mucho la parte cliente de lógica, empieza a ser bastante complicado el manejar lo que es el funcionamiento interactivo de la aplicación. Empiezas a perderte desde el punto de vista de diseño, de qué es lo que está pasando en la aplicación, y es muy complicado, es algo que alguien que venga de XML, de Silverlight WPF, es lo primero que echa en falta en HTML5. Es Dios, ¿qué está pasando aquí? No sé en qué momento estoy, no tengo ninguna capacidad declarativa de ver lo que está pasando, es muy complicado depurar y es muy complicado saber qué es lo que está pasando. Hay algo muy interesante, os voy a enseñar la aplicación primero. Hay una innovación bastante interesante dentro de Visual Studio 2012 que llamamos Page Inspector, que te permite, es un concepto, es mejor verlo que explicarlo, porque lo que te permite es poder interactuar con la aplicación mientras la estás desarrollando y en cualquier momento poder sincronizar lo que estás viendo con tu código para poder cambiarlo en consonancia con lo que estás buscando. Esta es la aplicación, una aplicación muy sencillita. Lo que voy a hacer es que en lugar de aquí en el browser, la voy a lanzar con Page Inspector. Lo que me va a hacer, en lugar de lanzarme un browser, me va a lanzar la aplicación dentro de Visual Studio. Está utilizando mi aplicación, es decir, no está pasando nada distinto, ¿vale? Es la misma aplicación, pero me va a aparecer aquí. Bueno, la resolución me está matando aquí un poco. Vamos a barajar esto un poquito. Vale, tengo aquí mi misma aplicación. Lo primero que vemos es que tiene el DOM Explorer, las herramientas de JavaScript integradas dentro de Visual Studio, con lo cual puedo navegar por el navegar por el DOM, puedo cambiar cualquier cosa, puedo decir aquí directamente puedo ver, tracear los estilos, qué estilo le están aplicando ese elemento, por qué un elemento se ve de una forma determinada, cuáles son las prioridades de los estilos, no me voy a meter en ese detalle, pero es muy útil para depurar y poder conseguir el resultado visual que estás buscando. Pero lo más interesante es que además es capaz de unir los mundos del servidor y del cliente. Es decir, que yo cuando me estoy moviendo por aquí, ves que a la derecha me va apareciendo el código. Ese código es código servidor. Es decir, la magia que está ocurriendo aquí es que es capaz de ver cada elemento visual de mi página web, qué elemento de código en el servidor me está creando ese elemento visual. Esto es la mejora en productividad. Detrás de esto es brutal. O sea, imaginaros la situación de los desarrolladores donde tienen que actualizar algo y es muy complicado saber qué línea de código, sobre todo en aplicaciones muy interactivas, está generando qué parte de mi aplicación, ¿vale? Especialmente cuando son elementos dinámicos que se crean en el servidor de forma dinámica, es muy complicado poder hacer ese mapeo. ¿Cosas que me permite hacer eso? Pues, por ejemplo, si quiero solucionar algún problema, vamos a imaginarnos, voy a meter aquí, esto es interactivo, o sea, mientras estoy desarrollando puedo interactuar con él. Voy a hacer login. No sé si le he dado. Fijaos que incluso me podría venir aquí una tabla. Aquí, por ejemplo, hay un error. Escalación. Debería de poner la escalación y poner lo mismo que en estado. Vamos a ver. Dios sabe dónde he puesto eso, ¿verdad? En el código. Pues con Page Inspector puedo seleccionar aquí. Es capaz de darse cuenta dentro de todo el database dentro de cualquier lógica de negocio que haya detrás, capaz de darse cuenta qué línea de código en el servidor está creando eso. La tengo aquí. Esta es la línea que me ha seleccionado. La voy a cambiar. Voy a decirle que sea, en lugar de estado, que sea, ahí no le he puesto el punto, nivel de escalación. Tengo el IntelliSense, por supuesto. Vamos a ponerle aquí también level. Fijaos que es interactivo. Mientras estoy cambiando el código me está diciendo, oye, ha cambiado. Y directamente, sin compilar, sin salvar nada, solo tengo que dar a refrescar. La máquina virtual me está matando de fondo. Y veis cómo directamente he hecho cambios en el código y me lo ha mostrado en el interfaz de usuario. Para aplicaciones, si empezamos a mover lógica al cliente, herramientas como esta van a ser fundamentales para no morir en el intento, ¿no?, de desarrollar este tipo de aplicaciones web que no tenían punto de comparación con aplicaciones de cliente. No voy a meter en el detalle, tiene toda una parte que si tenéis interés luego me podéis buscar y lo enseño por separado, para crear aplicaciones móviles. Tiene integración con jQuery Mobile, con lo cual es muy sencillo crear aplicaciones móviles y tenéis dos modelos distintos. Uno es un modelo en el que con un solo código podéis hacer targeting mediante CSS de distintos dispositivos móviles, incluso de browsers en el desktop, y tiene otro modelo donde permitimos crear distintas vistas dependiendo del dispositivo. El routing lo hace SPNet, no tenemos que preocuparnos de eso, y mediante librerías como jQuery Mobile, con las que estamos integrados, podéis crear esa experiencia personalizada dependiendo del dispositivo. Muy, muy potente si estáis haciendo targeting de dispositivos móviles. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? ¿Bien por ahora? ¿Me estoy metiendo demasiado en detalle en el código? ¿Queréis que pase más tiempo en PPT y menos en código? ¿No? Vale, veo muchos, ¿no? Así que vale, sigo así. Aplicaciones cliente. ¿Qué está pasando en aplicaciones cliente? ¿Vale? ¿Cuáles son las apuestas principales de Visual Studio 2012 en aplicaciones cliente? Primera, y esta tengo que reconocer que lo estamos haciendo muy mal desde Microsoft. ¿Vale? Hay una gran confusión en el sentido de, Dios, ¿qué pasa con el desktop? ¿Verdad? Quedaos con la tranquilidad. El desktop es una de las cosas que más estamos potenciando dentro de Visual Studio. Evidentemente, lo más visual, lo que más vais a ver en cualquier evento de Microsoft, y tiene sentido porque es algo completamente nuevo, es el desarrollo de aplicaciones Metro. Visual Studio 2012 está muy mejorado y ahora os enseñaré algunas de esas mejoras para poder conseguir no solo innovar en aplicaciones Metro, sino poder evolucionar vuestras aplicaciones desktop para que tengan conceptos que aplican aplicaciones metro. Ese concepto, sabéis, el fast and fluid, que se dice tanto para aplicaciones metro. Hemos hecho inversiones importantes en la parte desktop para conseguir ese nivel de interacción con el usuario que está más equiparado en el mundo metro, de aplicaciones muy fluidas, aplicaciones asíncronas, donde la experiencia es mucho más fluida que tradicionalmente en aplicaciones desktop. Evidentemente, nuevas oportunidades, no os voy a engañar, muchísima inversión en estar seguro de que la transición a metro, no la transición, sino que vuestra extensión a metro para ese concepto de aplicaciones LOB Companion que veíamos en la keynote, ¿verdad?, donde mantenéis vuestro core del negocio en una aplicación desktop y creáis experiencias personalizadas para metro. Hemos puesto mucho foco en hacer que eso, primero, sea muy productivo y, segundo, tengáis esos dos caminos para que podáis, vengáis de donde vengáis, podáis tener esa transición sin demasiados problemas. Ya vengáis de HTML o de XML, podáis pasar al mundo metro sin demasiados problemas. Y, por último, muchísimo foco, no he comentado eso en aplicaciones web, donde también hemos puesto mucho foco, pero con el concepto que hablamos al principio de la calidad hay que garantizarla en cada tarea del desarrollo. Hemos invertido muchísimo en estar seguros de que cada plataforma, desde aplicaciones web a aplicaciones metro, pasando por aplicaciones desktop, tienen un tratamiento en Visual Studio end-to-end, donde no solo nos encargamos del desarrollo, sino que también cubrimos todo el ciclo de vida, desde definición hasta operaciones, pasando por testing, ¿vale? Hay grandes mejoras en el desktop para conseguir esto. Voy a coger esto, de hecho. Quería poner aquí, estamos viendo muchísimas aplicaciones donde se lleva este concepto a la realidad. Esta es una local, Sage. Gracias. Hay muchísimas aplicaciones donde están implantando este concepto. Sobre todo, lo que más vemos son, yo diría, tres escenarios, ¿verdad? Un escenario que es el más típico es, tengo mi aplicación desktop tradicional, tengo mi aplicación desktop donde 8 horas al día una persona va a estar delante y tiene que trabajar con esa aplicación. Y luego tengo experiencias más auxiliares donde donde el alcance está más limitado. Una cosa que también tenemos que cambiar el chip cuando hacemos aplicaciones en dispositivos es que no podemos pensar nunca en tener la misma aplicación en el desktop en el dispositivo, no solo a nivel de interfaz de usuario, sino a nivel de alcance. Una aplicación o un dispositivo, los empleados están muy acostumbrados a que las aplicaciones del dispositivo hacen algo muy en concreto. Es decir, tienes, y si a lo mejor una aplicación LOB se te convierte en 10 aplicaciones de dispositivo. Una para aprobar expense reports, otra para hacer propuestas y otra para atender las llamadas de clientes. Y son aplicaciones distintas que están muy enfocadas en una tarea en particular, ¿verdad? Y el otro escenario que también vemos mucho es el de poder dar soporte a empleados remotos, no a empleados remotos, a empleados móviles. Es decir, cosas como terminales de venta, cosas como lo que vimos ayer contigo, ¿no? De cómo ayudar a la gente de campo el hacer su trabajo con un acceso remoto a alguna tarea específica del concepto LOB principal. Esta en particular sigue el primero de esos escenarios, ¿verdad? Son los escenarios que más estamos viendo. El desarrollo desktop, ¿qué es lo que tenemos nuevo en desarrollo desktop? Se ha puesto muchísimo foco en mejorar la experiencia de diseño. Vais a poder hacer aplicaciones dentro de Visual Studio en desktop, tanto WPF como Silverlight, con un diseñador mucho más moderno que está heredado de Blend, que el diseñador se ha incluido en Visual Studio y que no tiene nada que ver, muchísimo más potente, te permite hacer muchísimas más cosas que el que tenía Visual Studio antes. Un concepto principal que hemos incluido, de hecho, en .NET es el concepto de asincronía. Antes, el hacer interfaces donde tuvieras una sincronía importante, donde la interfaz pudiera ser fluido, sobre todo cuando estás llamando a servicios externos, antes era bastante complicado, como sabéis. El empezar a trabajar con multihilos para los desarrolladores es un dolor si quieres hacerlo desde la interfaz de usuario, porque se te complica, tienes hilos dependientes de otros, tienes tareas que van consecutivas que tienen que esperar unas a otras, se complica muchísimo el desarrollo de esas experiencias. Hemos invertido mucho para hacer que esa experiencia, la experiencia de desarrollar aplicaciones asíncronas, sea muy parecida al de desarrollar aplicaciones síncronas. Y para eso hay cambios en .NET que dan soporte a esa tecnología. Y por último, hemos invertido también mucho en hacer DirectX un ciudadano de primer nivel en Visual Studio. Es decir, podéis, si tenéis aplicaciones de gráfico muy intensivas, tenéis unas herramientas mucho más potentes dentro de Visual Studio que va a permitir no solo desarrollar, sino también depurar y mantener la calidad en esas aplicaciones al nivel de una aplicación LOB tradicional. Os voy a enseñar un par de cosas solo en desktop. Esto es una aplicación, voy a cerrar cosas por aquí mientras. Esta es una aplicación WPF, perdón, que es muy fea. Reconozco que no he invertido mucho tiempo en el diseño. Pero es una aplicación WPF tradicional para enseñar un concepto que es muy típico en aplicaciones desktop, ¿no? Que es el concepto que en Metro como que se da por hecho y que en aplicaciones desktop lo vemos demasiado, ¿no? Que es, imaginaos que esta es una aplicación de call center, tengo aquí, me llamo a alguien, aquí es donde escribo las notas de la llamada, pero mientras estoy hablando con el cliente voy a pedir al sistema los datos del cliente, ¿no? Entonces pincho en los datos del cliente, eso hace una llamada al servidor, todo se me queda colgado, no puedo moverme, no hay ninguna indicación de progreso y si la operación tarda demasiado, pues es tiempo perdido, ¿verdad? El concepto de aplicación síncrona precisamente lo que hace es solucionar ese problema. En .NET 4.0 la principal, por supuesto, se podía solucionar, lanzabas un hilo, hacías la llamada, luego te volvía. La cosa se complicaba muchísimo. Si habéis desarrollado, si habéis participado en algún proyecto de aplicación complicada, no tan fácil como esta, sino una aplicación complicada, la cosa se puede complicar y, sobre todo, empieza a haber muchísimos problemas en la calidad. Empiezan a aflorar los bugs por culpa de pincho aquí, pincho aquí, pincho aquí, tres cosas en paralelo, se lía la más grande y es muy complicado desarrollar aquello para mantener la calidad. Fijaos cómo se puede hacer ahora con Visual Studio 2012. Voy a comentar esto, que sería la versión síncrona. Un segundito que pare. Y veo que de hecho ocupa menos la síncrona que la síncrona. ¿Cuál es el truco? El truco es que hemos añadido keywords en el lenguaje que te permite lanzar tareas de forma asíncrona. Pero desde el punto de vista de desarrollador es completamente transparente. No se da cuenta o no tiene que preocuparse de la gestión de los hilos que hay por detrás del proceso. Simplemente añadiendo, como veis ahí tenéis una llamada a un servicio web asíncrona, añado el keyword await, por detrás hay toda una fontanería que me va a lanzar ese método de forma asíncrona. Cuando llegue el resultado va a llegar a un manejador que me va a coger los resultados, lo va a copiar a esta variable y me va a ejecutar el código que hay después de esta línea. Todo eso está ocurriendo sin que yo me dé cuenta. Simplemente tengo que añadir el await. Y el resultado, en este caso es muy sencillo, pero el resultado es que vuelvo a hacer lo mismo. Y ahora, mientras pido los datos, puedo seguir escribiendo aquí, como veis. No tengo ese bloqueo de interfaz. Esto es una aplicación muy complicada, con muchísima entrada de datos y con muchísimas acciones en paralelo. Es impresionantemente útil para conseguir esa experiencia fluida y rápida que podemos conseguir, que estamos acostumbrados a usar en aplicaciones más sencillas. Si pasamos a aplicaciones Metro, evidentemente, ya lo he dicho muchas veces, el primer objetivo en aplicaciones Metro que teníamos era conseguir que esa transición, que pudierais permitiros el hacer aplicaciones Metro sin inversión adicional en cambiar de tecnología, ¿no? Muchísima inversión en que cualquier lenguaje y cualquier tecnología de presentación, XML o HTML, sean tecnologías de primer nivel y ciudadanos de primer nivel dentro de Metro. De nuevo, el concepto de llevar el end-to-end, es decir, hemos equiparado también todo lo que es herramientas de testing, herramientas de calidad, herramientas de diagnosis, herramientas de profiling, herramientas de análisis de código. Todo está equiparado con lo que teníamos antes, de tal forma que estemos seguros que esas aplicaciones, el concepto de, por ser una aplicación LOB, una aplicación moderna y no una aplicación del LOB Core, no significa que tenga que tener menos calidad. Podemos tener aplicaciones tanto del Core como secundarias de máxima calidad, ¿no? Algo muy interesante que tengo que comentar aquí es que se habla mucho de Visual Studio, pero ¿qué pasa con Blend, ¿no? Blend se ha... se ha actualizado principalmente para llevar esa visión de Visual Studio también al entorno de diseño, ¿verdad? Blend, que es una herramienta más que conocida y muy usada por desarrolladores y diseñadores XML, hemos conseguido llevar esa experiencia que teníamos en XML de poder diseñar aplicaciones interactivas, llevarla también al mundo HTML. Y en el mundo HTML sí que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que seamos capaces de hacer una interfaz en HTML5 con una experiencia de diseño como la de XML, donde podamos trabajar con animaciones, donde podamos trabajar con transiciones en el caso de HTML, donde podamos trabajar con layouts. El infierno de los layouts en HTML está resuelto con Blend, con el concepto de tablas que ya teníamos para XML, ¿no? Y un concepto también interesante que no es más que llevar el que os enseñé antes del Page Inspector, el concepto de poder interactuar con la aplicación mientras se está desarrollando, es algo crítico para este tipo de aplicaciones, ¿no? Para el tipo de aplicaciones muy interactivas. Os lo voy a enseñar muy rápidamente. Aquí voy a parar. Voy a crear una aplicación nueva. Esto lo puedo cerrar también. Yo creo que os voy a abrir, para no estar mucho tiempo tampoco escribiendo código, voy a abrir algo que ya tengo aquí. Voy a empezar con una HTML y luego paso a una XML, para que veáis los dos mundos. Al final son muy parecidos desde el punto de vista de diseño y de infraestructura. Esta es una aplicación, voy a ejecutarla. Una aplicación Metro escrita en JavaScript y con HTML. Podéis interactuar con ella, podéis ver un mapita, es solo un ejemplo. El concepto de esta aplicación que os quería mostrar es cuál sería la experiencia de diseño de esta aplicación. O sea, el miedo principal al que nos enfrentamos con HTML5 es que vamos con el miedo escénico que hemos ido acumulando durante años de hacer target de browsers, con toda la complicación que eso lleva, con toda la falta de flexibilidad en los layouts, con los problemas de para crear aplicaciones interactivas con HTML, donde no existían herramientas para crear ese tipo de aplicaciones para HTML5. Parece que no tengo conexión con internet. ¿Cuál sería la experiencia aquí? Voy a abrir esta aplicación directamente aquí. Voy a hacer una cosa antes. Voy a abrir esta aplicación con Blend. ¿Dónde estoy? Aquí. Voy a abrir la aplicación en Blend para que veáis cuál será la experiencia de diseño desde Blend for Visual Studio. Vale, lo primero que llama la atención es que ¿qué ha pasado aquí, ¿no? Voy a ver esto un poquito más centrado. ¿Qué ha pasado aquí? Si veo la aplicación tal y como está al final, ¿no? No tengo, parece que no es una experiencia de diseño, parece que estoy renderizando la aplicación. La magia de Blend es que realmente por detrás, en el fondo, está ejecutando la aplicación. O sea, que mientras estás diseñando, también es capaz de ejecutar la aplicación. Con lo cual, la frontera entre ejecutar la aplicación y diseñarla se diluye y puedo diseñar mientras estoy ejecutando la aplicación. Y eso tiene implicaciones brutales en la experiencia de diseño. Por ejemplo, si yo pincho aquí en cualquier elemento, voy a hacerlo un poquito más grande, veis que automáticamente se me está seleccionando en qué sección, qué elemento de HTML estoy seleccionando, qué regla de CSS le corresponden. Pero lo interesante es que estos elementos de aquí son dinámicos. Son creados en código, son elementos que están enlazados a datos que llaman un servicio web de mi aplicación LOB y puedo pinchar en ellos y diseñarlos. De hecho, aquí si veis, en la ventana de elementos, tenéis algunos elementos que me aparecen como diseño, otros elementos que me aparecen como un rayito. Los elementos del rayito son dinámicos, es decir, son elementos que se han creado en código, pero es capaz de ser inteligente y si esos elementos se basan en HTML, es capaz de decírmelo. Es decir, aquí son elementos dinámicos, es un data list que llama un servicio web, dinámicamente me crea el HTML, que es lo que hacen los controles de WinJS, y aquí debajo tengo un elemento, por ejemplo este, que aunque se ha creado dinámicamente, está basado en HTML, con lo cual puedo cambiarlo. O sea, que directamente, mientras estoy ejecutando la aplicación, puedo llegar aquí y, por ejemplo, puedo cambiar este margen o esa tabla, puedo decirle... Ahí va, me estoy quedando sin batería. Sí, es que no lo tengo enchufado. No, no, no me puedo arriesgar. Perdón. Puedo cambiar esos elementos, tengo mis propiedades aquí CSS que directamente mientras estoy cambiando aquí, fijaos, si cambio por ejemplo este elemento de aquí, voy a cambiarle el ancho, se lo voy a subir, veis que abajo me está cambiando el CSS en tiempo real, hay una relación 1-1, no estamos añadiendo extracción, con lo cual directamente visualmente cambio elemento como estamos acostumbrados en XML y automáticamente por debajo me está actualizando el CSS, me está actualizando el HTML de una forma que puedo ver, que puedo vigilar y tener sincronizado en cualquier momento. Me puedo cambiar el HTML, me cambia la interfaz, todo en tiempo real, ¿no? Incluso para situaciones más complejas donde la interfaz es tan interactivo que incluso en el estado inicial de la aplicación no puedo diseñarlo, puedo pasar a un modo interactivo, pinchando aquí, donde directamente dentro de la experiencia de diseño puedo interactuar con la aplicación. Puedo decirle, voy a pinchar aquí, pincho aquí, voy a pinchar aquí. Bueno, no tengo internet, no sé si saldrá. Puedo interactuar con la aplicación, en cualquier momento parar la ejecución, es decir, y ahora en este estado de la aplicación voy a parar, y voy a seguir diseñando. Y directamente en el estado en que está la aplicación puedo pararla en cualquier momento y seguir diseñando. Es decir, la experiencia para el desarrollo de aplicaciones interactivas en algo basado en HTML, como veis, no tiene nada comparable a lo que teníamos antes, ¿verdad? Estamos igualando ese nivel de desarrollo. Voy a pasar a la aplicación XML. La aplicación XML... afortunadamente no hay mucho que enseñar. Eso es buena noticia. Acabo de cerrar la PowerPoint. Eso es buena noticia porque significa que son los mismos conceptos que teníamos antes. Es exactamente el mismo concepto que teníamos antes. La implementación de XML en Metro es exactamente igual que la que estamos acostumbrados en Silverlight, ¿verdad? Hay controles específicos, hay comandos específicos, pero lo principal, el core, es exactamente igual. Voy a enseñaros la aplicación para que la veáis y para que podáis ver que es cierto, que no estamos reinventando la rueda. Esto sería la aplicación. Aplicación típica Metro, ¿verdad? Si vemos lo que hay detrás, XML, ¿vale? Con el mismo diseñador que tenemos para WPF y Silverlight, es exactamente el mismo diseñador. No estamos reinventando el diseñador. Es exactamente el mismo XML. Cambian los namespaces, ¿verdad? Es exactamente el mismo .NET. Es exactamente el mismo Blend. Es decir, si me vengo aquí y la abro en Blend, si la encuentro, Open Blend, tenéis ese Blend for Visual Studio que soporta tanto XML con HTML, misma experiencia que teníamos para diseñar aplicaciones en WPF y Silverlight. Diferencias, evidentemente está mucho más integrado con Windows, es decir, aquí en Blend, por ejemplo, en Visual Studio, vais a tener los controles que trae Metro para que podáis utilizarlos directamente desde aquí, ¿no? Y lo último que os quería enseñar... en esta slide es que, de nuevo, tanto para aplicaciones Metro como desktop como web, muchísima inversión en garantizar que podamos garantizar la calidad de principio a fin, es decir, en cada momento del desarrollo y no solo al final, ¿vale? En el caso de aplicaciones clientes nativas, en aplicaciones metro y aplicaciones desktop, la inversión principal está sobre todo en esas tres fases que vimos en el ciclo de vida, ¿verdad? La fase de definición, donde tenéis herramientas como el Storyboarding Tool, donde te va a permitir que el propio usuario de negocio pueda participar en el proceso de captura de requisitos de una forma al nivel requerido para esa conversación, pero de una forma también que el desarrollador pueda entender y se pueda seguir durante el proceso de desarrollo. Esa herramienta la enseñará Javier más tarde. En la parte de desarrollo, herramienta Feedback Manager, donde también aplica a aplicaciones nativas en cliente, no solo aplicaciones web. En la parte de testing, ahora os enseñaré una pincelada solo de una herramienta de testing que también está ahora soportada para aplicaciones metro, que estábamos ya utilizándola en aplicaciones desktop y web. Cosas como Profiler, Life Management, todo aplica a aplicaciones clientes, ¿no? Es la gran apuesta el conseguir que cada plataforma tenga ese entorno end-to-end para desarrollo. Y en la parte de operaciones, en esta parte específica, para aplicaciones clientes hay de hecho una herramienta muy interesante dentro de Visual Studio que se llama Preemptive Analytics, que lo que permite es poder añadir directamente, enlazar directamente a mis aplicaciones clientes herramientas de captura de analíticas. De tal forma que si hay una excepción en una aplicación en móvil, en Windows 8, esa aplicación, esa captura, esa excepción va a ir a un servicio de forma automática. Ese servicio está integrado con TFS de tal manera que los desarrolladores, los propios desarrolladores, pueden ver qué excepciones están ocurriendo en producción y a partir de esas excepciones crear bugs con un botón derecho, crear bug, se asigna una persona que soluciona el error. Y dentro de toda esa excepción viene toda la información de la máquina, del entorno, en qué estado estaba, qué es lo que estaba ocurriendo, para que el desarrollador tenga toda la información necesaria para arreglar ese error, ¿verdad? Es el concepto básico de DevOps. Os voy a enseñar solo una de esas herramientas, que es la herramienta de testing. Como os decía, no es nada nuevo. Visual Studio 2010 ya estaba muy cargado en cuanto a herramientas de testing para garantizar ese proceso unificado, tanto desarrollo como testing. Está muy integrado con TFS y me permite, básicamente, sobre todo en esta nueva versión, llevar cualquiera de los dos modelos de testing, ¿verdad? Por un lado, me permite el modelo tradicional de planificar mis casos de test, asignarle pruebas y luego ir siguiendo la evolución de esas pruebas, ¿verdad? Tanto y nombrar el mecanismo de pruebas que necesitéis y estará soportado por Visual Studio. Pruebas manuales, también pruebas exploratorias, pruebas automáticas. Automática me refiero a pruebas de interfaz de usuario que se ejecutan de forma automática, que se permiten scripting detrás, pruebas de carga, pruebas basadas en datos dinámicos, cualquier prueba que necesitéis está soportada. Y todo eso lo hemos extendido a Metro. En el caso de Metro hay una cosa además muy divertida, que es lo que me gustaría enseñaros. Si no me falla esta vez ni la conectividad. Me parece que me está pasando otra vez lo mismo. Vale, en este tablet tengo la aplicación que os he enseñado antes. La voy a probar desde mi entorno de pruebas, ¿vale? Puedo probarla localmente, pero si queremos hacer la prueba con el dispositivo final, también la puedo probar de forma remota, ¿vale? ¿Cómo puedo probarla? Pues de cualquiera de las dos formas que comenté antes. Por un lado, tengo la forma tradicional, me creo aquí, que sería esta, me creo, planifico mi test plan. Aquí puedo tener cualquier set de test plan. Dentro del test plan me añado mis casos de prueba que pueden estar enlazados a requisitos, que luego puedo enlazar con bugs y asignar a desarrolladores, ¿verdad? O voy a hacerlo de otra forma, en lugar de esto, que sería la forma tradicional de planifico mis pruebas y las ejecuto, las voy traqueando conforme vaya avanzando el proceso de desarrollo. También tenemos un nuevo modelo que es hacerlo al revés, que sería como más dinámico, sobre todo. Es una forma que te permite poder crear tus casos de prueba conforme vaya avanzando la aplicación y no hacerlo al principio del desarrollo, ¿verdad? Ese modo de prueba es el modo de prueba exploratorio. Voy a hacerlo así. En lugar de utilizar un caso de pruebas, directamente voy a venir aquí, voy a hacer un test exploratorio. En el test exploratorio puedo seleccionar un requisito. Por ejemplo, en lugar de que el tester vea un requisito, lo primero que haga sea escribir un documento de cómo probar ese requisito, en lugar de eso le estamos dando la vuelta, le estamos diciendo al tester, elige el requisito, selecciona el requisito y ahora usa la aplicación para garantizar de que ese requisito está cumplido, ¿vale? Y es exactamente lo que hace. Selecciona el requisito, no hace falta seleccionar ninguno, voy a darle aquí directamente a explorar. Y en este caso, que es la parte divertida, como es una aplicación Metro, me permite probarla en el dispositivo. Me vengo aquí, lanzo la aplicación. Dependiendo del requisito, pues el tester tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Puede venir aquí, pinchar en usuario, vamos a probar que se vea el mapa, que además falla. No se ve el mapa, esto está fallando, ¿no? Me puedo venir aquí, os voy a enseñar también cómo documentar. Dentro de la herramienta de testing, el tester puede documentar lo que está haciendo. O sea, puede decir, por ejemplo, oye, no está esto, para que salga bien debería de salir esto, voy a capturar una pantalla, se está conectando de forma remota, veo el escritorio remoto, puedo seleccionar, oye, esto no se ve. Este mapa aquí no se está viendo, puedo aquí escribir el comentario. Todo eso, al final, lo que está haciendo por detrás, está capturando todos los pasos, de manera que ese caso de prueba queda documentado, y a partir de que hago ese caso de prueba, puedo pararlo. Fijaos que aquí tengo dos opciones. Una es, a partir de esta exploración que ha hecho el tester, puede crear un caso de pruebas, que asigno un entorno de pruebas, con lo cual para el futuro ya sé cómo probar esa funcionalidad, incluso la puedo automatizar si quiero, para que esta prueba que he hecho de forma manual se pueda hacer de forma automática, o también, como veis a la izquierda, puedo crear un bug, es decir, puedo olvidarme completamente, ahí está un poco la flexibilidad, ¿no?, de Visual Studio, olvidarme completamente de lo que son casos de prueba y simplemente probar la aplicación y cuando me falle, dar de alto un bug, no puedo hacer algo así. Voy a crear un caso de pruebas en lugar de un bug. ¿Veis que automáticamente me ha pillado todos los pasos aquí? Me ha quedado todo documentado, puedo elegir los pasos que quiero hacer. Tengo aquí toda la información que he estado capturando, tengo toda la información de la máquina, tengo todo documentado, creo el caso de prueba y a partir de ahora puedo probar eso todas las veces que haga falta, ¿no? Ha sido un poco darle la vuelta y extenderlo para aplicaciones de esto, bien en este caso aplicaciones Metro. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? Testing Silverlight, ¿cuál exactamente? ¿Code UI o testing manual? ¿Tenía problemas? Pues me lo vas a tener que contar luego. Si la pregunta es, ¿el testing Silverlight parece que hay algún problema? Luego, en teoría no, o sea, en teoría lo seguimos soportando. Sí. Luego, si quieres, vemos tu problema por separado. Y con esto cierro. Pequeño recap. El mundo de los dispositivos móviles está cambiando todo, ¿verdad? Todo algo que parecía estable ha cambiado por completo. El mundo de LOB también está cambiando con ello. Por un lado, en nuestra experiencia con consumidores y por otro lado, en nuestra experiencia con empleados que también con la consumerización del IT requieren de esas experiencias que normalmente iban a consumidores. Mensaje principal, si vais a transicionar a este mundo, lo podéis hacer de forma gradual y tenéis paths dependiendo de dónde vengáis y a dónde queréis ir, podéis hacerlo con este menú de tecnologías de cliente. Y por último, Visual Studio 2012, que no es más que la realización de esto, ¿no? Visual Studio 2012 te va a permitir, es la herramienta que soporta todas estas distintas tecnologías para que podáis utilizar o tecnologías híbridas o tecnologías de forma gradual que podáis ir utilizando en vuestra empresa. Sí. Ay, perdona.
Hola.
Te tenía ahí perdido.
Si no, era una pregunta sencilla. ¿Todo el soporte HTML5 que hemos visto en Blend es exclusivo de Metro o también se puede utilizar para un desarrollo?
De momento, en esta versión, es exclusivo de Metro.
Es exclusivo Metro, ¿no?
No descartamos hacerlo
vale.
Para navegador, porque es una evolución natural.
Pero por ahora solo Metro, ¿no?
Sí, esta versión es solo Metro. Sí, todo lo que la pregunta es ¿qué pasa pues, añadir a esta conversación ARM versus Intel? Todo lo que hemos visto aquí en Metro, tanto HTML como XML, como las aplicaciones metros que hemos creado, .NET y XML y HTML y JavaScript, es completamente transparente si el dispositivo final utiliza ARM o Intel, ¿no? Tanto a nivel de desarrollo como a nivel de depuración. Es decir, puedo depurar un dispositivo ARM de igual manera que puedo depurar un dispositivo Intel. Sí. Efectivamente, sí, muy el comentario es, esto se puede, de hecho, con los anuncios que hicimos ayer, se extiende también a Windows Phone, efectivamente, era parte de, no sabía si meterlo en esta presentación porque no sabía el timing exacto, pero sí, la visión para Windows Phone está muy alineada con este concepto de poder gradualmente tener ese path que te permita utilizar la tecnología de la que vengas en el dispositivo en el que quieras. Muchísimas gracias.